cosas, porque si el entrenador estuviera en estos temas también por encima del director técnico, del director deportivo, pues ¿para qué serviría este, no? O sea, es que los entrenadores en un momento determinado no contemplan como se debiera hacer la figura del secretario técnico o director deportivo, ¿no?
Está ahí para algo. Y que ahora Moncloa, José, cada día es más un trabajador que llega y aquí tienes esta máquina de escribir. Bueno, perdón, que soy muy antiguo. Aquí tienes este ordenador y con este ordenador tienes que currar. Pues ya está. Es que antes sí había un entrenador que tomaba decisión y pedía y tenía, pero ahora...
¿Pero
ahora...
qué pasaba, Iñaki? ¿Te acuerdas qué pasaba? Venía un holandés, te llenaba de holandés.
Claro,
sí, un argentino te llenaba de argentino.
O llegaba un representante que
era
amigo del entrenador y de repente colocaba. Había 6-7 jugadores.
Y te lo colaba todo.
El equipo en el mes de noviembre se deshacía, se venía abajo, tenías que echar al entrenador y esos 6-7 jugadores los tenías hipotecados. Con lo cual yo siempre estoy de acuerdo con que la dirección deportiva, los presidentes estén por encima, siempre consensuando con el entrenador de turno que esté en la época, pero yo creo que tienen que estar por encima de este tipo de situaciones.
Ahora,
porque
por ejemplo,
las situaciones contractuales serían inviables.
Ahora, por ejemplo, el Real Madrid, que está haciendo una inversión relativamente barata en un montón de chavales, de gente joven. ¿Por qué? Pues porque no quiere que se le escape Messi, porque si entra en busca de jugadores ya un poco más hechos, se le van a ir a 80, 90, 110 millones. Bueno, es que entonces al final tienes que hacer algo que te cuadre, venga Vicente o José o Iñaki al frente del primer equipo.
Pasa que nos da la sensación de que también, hombre, hablábamos antes y hablábamos del músculo económico que pueden tener equipos como el Paris Saint-Germain, que claro, llegan con el taco y a la hora de fichar pues se le hace complicado hasta el Real Madrid o el Barcelona. Pero el romanticismo ese yo creo que lo hemos perdido ya. O sea, yo cuando era niño, pues la ilusión era jugar siempre en un equipo grande, pues jugar en un equipo de fútbol. Claro, tú imagínate que sea un chaval, un niño que quiere ser jugador del Madrid y está en otro lado y dice, no, pero es que el Paris Saint-Germain me paga 10 kilos más. Y me voy a Dios, muy buenas. Y no hay el romanticismo ese. Depende. Ya no existen ese tipo de futbolistas. Ya no hay un Puyol, un Rau.
En el caso de estas jóvenes estrellas, bueno, se ha visto en el caso de Brahim, tenía varias ofertas sobre la mesa, la Juventus, el Manchester United, que también le quería. Y en un momento determinado, perdiendo dinero, ha preferido venir al Real Madrid en una apuesta de decir, bueno, sé que voy a tener continuidad, que voy a tener minutos. Pero es que yo muchas veces, cuando se habla de, no, el Real Madrid tiene que fichar, o en verano tenía que fichar cuando se fue Cristiano Ronaldo, pero tú llamas a la puerta del Paris Saint-Germain, es que ni siquiera te dan precio por Mbappé. Es que el Real Madrid dice, bueno, voy a ir a por Mbappé.
No, pero sí que es verdad,
y
José.
Y en un momento determinado te dicen 250 millones, 300 millones de euros,
no,
y le tienes que pagar ya no solo el traspaso, 20 millones de ficha porque gana 18,
claro, no digo
18
yo.
Años en el Paris Saint-Germain. O preguntas al Tottenham por Kane y te piden otros 250.
No digo yo que tengas que fichar. No digo yo que tengas que fichar a Mbappé. Lo que sí tienes es que fichar. Perdona, en el Real Madrid, las Copas de Europa, que no hacen daño, pero sí tapan muchas carencias.
Y dame Copa de Europa y Zidane, que te lo que quieras.
Ya, pero Zidane salió del Real Madrid porque sabía lo que se le venía encima. Y así se lo explicó al presidente. Y el presidente, en una política que ya veremos a ver si es buena, mala o regular.
De momento es buena. Porque estos casos que estamos hablando.
Pero ahora se van.
Voy a saludar a Agustín Varela, que ya está con sonido bueno ahí. Agus, buenas tardes.
Buenas a todos.
Encantado de saludarte. Sonido.
Igualmente.
Digo, tenemos que escucharte bien porque hay muchas cosas que contar tú también ahí, que estamos aquí.
Joder, tiene que contar. ¿Qué? Que empiece a contar a ver cómo va el asunto de los Manolitos, que Manolitos es Morata.
Sí.
Entonces, digo él y sus croissanes.
Manolitos, cómo nos gustan los Manolitos.
Ya veremos a ver si cae o no cae ahí.
A ver dónde cae.
Bueno, no sé dónde va a caer, pero bueno.
Sánchez Pizjuán.
Pero fíjate, para hablar de Morata, está muy bien hilado. Morata se marcha del Madrid porque...
Pero mira, fíjate, yo muchas veces creo que la falta de paciencia de los jugadores, representantes, padres de jugadores, son contraproducentes para los futbolistas. En los últimos años, pues estábamos hablando del Real Madrid, Pepe se va del Real Madrid con una oferta de renovación que no quiere aceptar, a ganar más dinero a Turquía, al Besiktas.
Luego no le pagan.
Luego no le pagan. una situación difícil. Ha estado viviendo lejos de su familia, en un hotel, una situación complicada. James dice que necesita más minutos, que quiere más protagonismo, se va al Bayern. En el Bayern no está teniendo todo el protagonismo, no es titular indiscutible, ni muchísimo menos. Problemas con el entrenador. Morata se va después de una temporada magnífica en el Real Madrid. 40 partidos, sí, sí. 20 goles. Dice que quiere tener más protagonismo, se va al Chelsea. En el Chelsea está pasando lo que está pasando. Kovacic se va este verano por lo mismo. Y es suplente en un centro del campo que,
sí, pero
que
es, tiene a Barkley, pero es lícito que eso, tiene a Kanté. José.
Sí, José. Pero que me refiero que puede ser lícito, pero que tú tienes que pensar
ahora
un
se
poco
viene
más
Ibrahim,
a largo plazo. Pero
ahora se viene Ibrahim Díaz aquí, no sabemos si dará o no dará lo que está previsto.
Sí, pero que me refiero, cuando tú dejas el paso de dejar
dices, José Luis,
un gran
nunca,
club...
Nunca es una apuesta segura, hombre, y eso está claro. No, pero, yo esto
Félix,
lo he hablado personalmente
a lo que me refiero,
Pedro
Félix,
Rodríguez.
Es dejar un club grande. O sea, cuando tú dejas un club grande, sabes lo que implica todo. Sabes lo que se maneja, dónde estás. Y de repente Morata, que hace la apuesta de su vida, dejar el Real Madrid después de hacer lo más difícil, que es regresar para jugar un Mundial.
Sí,
para jugar 20 días de tu carrera. 20 días
pero
de tu carrera, que es un Mundial,
dejes,
¿vale?
José Luis,
pero
que creo que
no,
es el Real
no, para jugar un Mundial y para meterse una millonada en el bolsillo.
Jugar un Mundial y llevármelo muerto.
Perdona,
¿no?
Monclus.
Si no,
pero
mañana.
Deportivamente lo que
yo
decía
era el Mundial. Que lo que le ha pasado a Álvaro Morata y a otros jugadores es una cosa que en el historial del fútbol lo hemos visto repetidamente todas y cada una de las temporadas. Aquí también tenemos casos. Yo decía, por ejemplo, el de Pedro Rodríguez porque lo hablé personalmente con él. O sea, Pedro aquí tenía pocos minutos. Eran minutos, no obstante, de calidad, de grandes partidos. Y era un gran revulsivo para el Barça. Él quiso marchar, creyendo que iba al Chelsea a ser titular indiscutible. ¿Qué ha hecho en el Chelsea? Jugar pues los ratitos que jugaba en Can Barça. Eso es todo.
Sí,
y eso le ha pasado a Morata y le va a pasar a muchísimos jugadores.
Y le ha
jugadores.
Pasado a Danilo también. Danilo se fue porque en el Real Madrid el titular, obviamente, indiscutiblemente, era Dani Carvajal por rendimiento y está jugando prácticamente lo mismo que en el Real Madrid.
Pero vuelvo a decirlo, hay jugadores y jugadores. Y hay jugadores a los que les prometen el oro y el moro, y no hablo de dinero, y sí de minutos y de juego. Y luego
no,
les van
nadie promete esto, Iñaki.
No, sí.
¿Minutos
hay...
y juego?
No. Hay entrenadores que
prometen
dicen,
protagonismo.
Que dicen, tú vas a ser protagonista de mi plantilla. Y luego ni es protagonista ni es nada de la plantilla. Eso si no despiden al entrenador. Y entonces ahí es a donde yo voy, que creo que es lícito que los jugadores... Y bueno, y además de lícito, cuando llega a un club. Tú fíjate ahora... si se va a Sevilla, la pasta que tiene que pagar el Sevilla a Morata, que es...
Le pagas la mitad de la ficha.
¿Te parece poco?
No, pero mira, mal entrenador. Mal entrenador es el entrenador que promete minutos, que garantiza minutos a un fichaje potencial. Como mucho le puedes decir, tú vas a tener las mismas oportunidades que el que más. Tú eres para mí una debilidad, me gustaría que estuvieras en mi equipo y
claro,
vas a
pero
tener
eso,
tantas
por ejemplo,
oportunidades como el que más. Pero garantizar minutos,
eso,
nadie lo puede
eso,
hacer.
Eso, por ejemplo, es lo que y le ha pasado a Morata con el entrenador que se lo llevó, que luego le despidieron, ha venido otro, no cuenta. Él tampoco ha estado al nivel que él mismo confiaba de que iba a estar. Consecuencia, pues igual que Pedro, igual que todos, James o Kovacic, todos los que se mueven de un sitio van porque confían en... Pero además no te creas que se van gratis, ¿eh? Se van con una pasta. Y
lo único que pasa es que el jugador Iñaki más o menos tiene que intuir realmente las posibilidades que va a tener con ese entrenador. Pero para leer o leyendo entre líneas, por ejemplo, Iván Rakitic va a acabar posiblemente en el próximo mercado de verano en el Paris Saint-Germain. Porque Tuchel lo quiere y Nasser Al-Khelaifi está por el tema de comprarlo. A partir de ahí, en el momento que Iván Rakitic oye que públicamente Tuchel dice que el Balón de Oro para él es Iván Rakitic, claro que va a ir al Paris Saint-Germain.
Sí, pero imagínate que Tuchel le quiere y Tuchel empieza mal la temporada,
claro,
le eliminan de Liga Campeones... Y te vas al banquillo porque en el fútbol sabes que los proyectos duran lo que duran los resultados. Y los resultados, da igual que seas en el Real Madrid, París Saint-Germain, Manchester United, en el momento que no funcionas, da igual que lleves 7, 8, 10 años.
Que de todas formas lo estáis poniendo como que todo que sea del Madrid o Barcelona. Ahí los hay al revés también, ¿eh? Que se han ido del Madrid o Barcelona y han triunfado.
Claro.
Se han relanzado sus carreras. Y oye, no se acaba el mundo en el
Madrid. Ahí tienes uno, Sarabia.
Por supuesto que no.
Sarabia o Bartra, Omar Bartra, sí, ¿no? Que ha ido mejor desde que salió del Barça. O me voy más atrás, Soldado, Negredo, futbolistas que si se hubiesen quedado en el Madrid, pues no hubiesen brillado como han brillado afuera en otros clubes, ¿no? Por eso digo que, claro, sí, tenéis parte de razón que es difícil abandonar un trasatlántico como el Madrid o el Barça, un equipo de esas dimensiones, pero que muchas veces hay que dar el paso al lado si realmente, aparte del dinero, aparte de la pasta, lo que se quiere avanzar es en lo futbolístico, ¿eh?
El problema está, y yo, hombre, ahora tengo menos relación con futbolistas, pero yo siempre he mantenido una conversación cuando un jugador del Barça, del Atleti, del Sevilla, se quería ir a otro club, que le daba, y lo primero que me explicaba el jugador es que me pagan un dinero, y yo siempre les decía lo mismo: ¿tú qué quieres ser, futbolista o millonario? Y claro, alguno me decía: hombre, las dos cosas sí puede ser, ya, pero ten en cuenta que un jugador, por ejemplo, en el Barça o en el Madrid, el estar ya le garantiza un montón de dinero, claro, porque tienes un montón de títulos. Pero claro, yo entiendo, a mí me gustaría estar presentando este programa. De momento me conformo con venir aquí y estar aquí. Claro, pero...
Tú da ideas.
Pero no, me refiero que luego te llega un tío y te dice que te vas a venir conmigo a Radio Puturru, que vas a presentar el programa y además te voy a dar. Y dice, coño, pues me voy. Me voy, que voy a estar yo aquí.
No, pero para Agustín, no queríamos decir esto, ¿eh? Queríamos decir que hay muchos jugadores que dejan de ser o quieren dejar de ser cola de león para ser cabeza de ratón.
Y
siguen
cola,
siendo cola de león, es. Vayan donde vayan.
Te he entendido. Aparte de lo que decía Iñaki ahora, que es verdad, ¿no? Lo del dinero y lo futbolístico y demás, sí es verdad también que el que llega a un equipo del nivel del Real Madrid o el Barça ya se mete en un circuito de equipos que difícilmente baja de un segundo escalón, porque si no te quiere el Madrid, pues a lo mejor te vas al Dortmund, o te vas al Inter de Milán, o te vas, que no son a lo mejor primerísimos equipos, pero que son equipos de alto nivel y que también pagan muy bien. Y ese escalón, ese estatus, sí lo consigue el futbolista que llega al Madrid.
Pero si tú has nombrado a jugadores que en el Madrid o en el Barça no estaban,
Alcácer en Alemania está, y terminan, el hombre marcando goles, no, como
pero,
si fuera mañana.
Pero sin irse al extranjero, sino aquí, y terminan siendo internacionales y además gente importante en el Valencia, en el Sevilla. Oye, que hay un montón y hablamos del pasado.
Luego hay realidades de que hay jugadores que no dan el nivel para un Real Madrid o un Barcelona. Que es verdad que todos tenemos un tope en nuestra vida donde te dan un cargo y es donde ves tus limitaciones o no. Y eso es una realidad futbolística. Hay futbolistas que apuntan mucho cuando están en cantera, en categorías inferiores, les dan la oportunidad y tienes que buscar una salida en otro lugar, porque la exigencia, el ritmo competitivo, la mentalidad, el corazón, la energía que tienes que tener, la profesionalidad, no está a la altura de lo que requiere un Real Madrid o un Barcelona. Pero que me refiero que en estos casos que estábamos hablando, cuando se decía, no, es que vas en busca de minutos, de ser protagonista, de ser importante, tu carrera parece una culebra. Una culebra, porque empiezas en un lado, empiezas a tomar una curva, te metes por otro lado. Has hablado antes de Álvaro Negredo. Salió, estuvo un ratito en el Sevilla bien, en el Valencia parece que funcionó, salió mal, fue
aquí,
Inglaterra.
Aquí sobre todo, aquí.
Claro,
pero en Almería hizo un temporada.
Pero estás comparando Real Madrid, Almería, con todos los respetos. Roberto Soldado es un caso parecido también, ¿no? que son jugadores que quieren dar un paso importante y cuando llega la oportunidad en un grande, porque estamos hablando de Paco Alcácer cuando jugó en el Barcelona, los ratitos que jugaba, no daba nivel porque estaba agobiado. Sí, porque por mentalidad, por personalidad, no te da.
O porque igual el nivel no lo tiene.
Claro, por eso estamos hablando.
Yo creo que no lo tiene, eso es todo. Yo creo que en este momento él podría estar muy bien en el Borussia y volver al Barça, por ejemplo, que ya no es posible porque el Borussia se lo ha quedado en propiedad, y seguiríamos con lo mismo.
Mejor que Munir, no, por ejemplo.
No, pero...
Mejor que Munir igual sí, pero es que Munir tampoco ha dado el nivel.
Pero ves, pero...
Perdona, Iñaki, antes Agustín ponía el caso de Marc Bartra.
Sí.
Lamento decirte que Marc Bartra no es el caso, Agustín, sencillamente porque él marchó del Barça para tener minutos. Para mí es un central espectacular, pero tampoco lo estuvo en el Dortmund. Empezó jugando, pero acabó en el banquillo.
La primera temporada...
Y luego fichó el Betis, y estando en el Betis, el propio Setién en un momento determinado puso en duda su calidad, diciendo: es que de hecho, si estás aquí y no estás en otro equipo, por alguna cosa
será. Esa declaración yo la consideré algo desafortunada.
Si echamos
cuenta, desafortunada, pero era lo que pensaba, Quique.
Si prestamos atención a lo que dice Setién, entonces apagamos los micros, yo me voy, seguís vosotros hablando, entonces sí que yo no entiendo nada, porque hoy ha vuelto a formar otro taco.
¿Qué ha liado? Explícame por qué.
Bueno, pues hoy ha dicho poco más o menos que el partido del otro día lo ganó la afición del Huesca y que él poco que quisiera que los 50.000 en el campo del Betis, la afición del Betis, que un poco más o menos que quisiera que animara así, que apretaran de esa forma. Joder, está patinando continuamente. Joder. Y le viene grande,
por la afición del Betis. Mira que yo soy de Quique Setién, pero
ahí está un poco desafortunado. Le viene grandísimo, ¿no?, el cargo, hace mucho que lo estoy diciendo. Tiene 60 años y no ha entrenado en la élite y se está demostrando por qué.
Pero
¿por
qué en el momento que está, está sonando Agustín mucho para grandes como el Barça?
No es el primer desplante, ¿verdad? No es el primer desplante.
Mira, cuando uno tiene, con todos los respetos, el currículum que tiene Setién con la edad que tiene, amigo, algo falla.
Bueno, también empezó tarde como entrenador.
Sí, eso sí, verdad.
Pero que no.
También se metió tarde, hizo una buena labor en la Unión Deportiva Las Palmas, una buena labor está haciendo en el Betis.
Porque Dios no quiso.
No, hombre. Seamos que no te guste a ti o que no te convenza, pero Quique Setién es un buen entrenador.
Que es un buen entrenador, eso seguro.
Que luego,
cuando ganó en el Camp Nou, era mejor entrenador del fútbol español.
Que luego mete a la pata como ha metido la pata hoy diciendo eso de que la afición del Betis, porque mira, si se la dices a otros, a la del Betis no.
A mí desde luego no me parece un buen entrenador, lo he dicho, Vicente lo sabe, cuando ha ganado y cuando
eso
ha perdido.
Sí, es verdad.
Y yo creo, claro, que el Betis, ¿dónde va a estar el Betis con los futbolistas que tiene? ¿Dónde va a estar el Betis?
Y mira que he intentado yo reconducirte, Agustín, pero
¿dónde
pero
va
no
a estar
manera,
el Betis?
¿Eh?
Vamos a ver, ¿dónde va a estar el Betis con Bartra, con Andrés Guardado, con Joaquín, con Lo Celso, con Canales, con Tello? ¿Dónde va a estar el Betis?
Esto es muy fácil.
¿Dónde va a estar el Betis?
Si no, Agustín, esto es muy fácil. Saldrá Quique Setién y el que venga, que arre.
O depende de la plantilla.
No, con eso que está diciendo él.
Bueno, vamos a ver.
Con los que está diciendo él, el que venga atrás, que arre.
Con esa plantilla, imposible quedar más abajo de estos séptimos puestos. Tal y como está la Liga Española...
Ya. Perdona, ya te digo yo que hay algunos que destrozan todo, ¿eh?
Perdona, que el Alavés, con todo el respeto, va al cuarto.
Sí.
Y el Alavés tiene
por
mejor
méritos propios, ¿eh?
Por supuesto, tiene mejor plantilla que el Betis, os pregunto.
No.
En cuanto a nombres, no.
Te digo yo que hay algunos que destrozan. Y de momento no voy a dar nombres, ¿eh? Pero
pues fíjate
están,
lo que le viene al
Betis. Los equipos peor. Están algunos equipos peor que antes de que echaran al entrenador.
Pero ha hecho una cosa muy bien Quique Setién hoy. Quique Setién hoy se ha llevado a los árbitros a su terreno. Después de la polémica que hubo el pasado domingo en el Bernabéu, con el Madrid soliviantado, con los arbitrajes... Estamos hablando de Quique Setién y le escucha en rueda de prensa decir que la jugada de Vinicius era muy difícil, muy, muy complicada, que él no habría pitado penalti, obviamente, y sabe que va Hernández al Villamarín, que es un árbitro que no gusta nada en el Real Madrid. Hoy ha sido listo. Hoy ha barrido bien para el Betis. Hoy ha sabido llevarse a Hernández y al colectivo arbitral.
Un gran árbitro.
A mí no. Pero bueno,
ya estamos condicionados.
Estoy contigo. A miércoles uno me dice que es un gran árbitro y el otro que no me gusta nada.
Que me refiero que
el lunes lo hablamos. Gesto,
el movimiento en rueda de prensa que ha tenido para su equipo, para su club, me ha parecido muy inteligente hoy, Quique Setién.
Es que a Agustín no le gustará como entrenador. Pero Quique, listo. Vamos. Lo era, jugando fuera del campo. Y en el bar tomándose una caña. Listo como él solo.
Lo que ha hecho Quique Setién. En la sala de prensa te digo yo que no es muy
inteligente. Ahí no es muy inteligente, sobre todo hoy. No lo ha sido con eso que dices que ha dicho de la afición del Betis.
Hombre, Moncloa, yo no sé cómo lo ves tú. Y el estilo de fútbol que le gusta a cada aficionado, pues cada uno de su madre y de su padre. Pero el fútbol que ha hecho el Betis a mí me ha parecido bastante prudente, bastante. Le metió un meneo al Barça de época en el Camp Nou.
Yo, en cuanto a fútbol en vivo, Vicente, lo que puedo decir es lo que presencié en el estadio, en el Camp Nou, ¿no? Y ahí realmente el Real Betis Balompié jugó un partidazo espectacular. Fantástico, ¿no? Además, muy bien trabajado desde el banquillo. Quique Setién aquí gusta precisamente porque Setién el recuerdo de este partido y de otros también, pero bueno, eso no quiere decir que vaya a ser entrenador o del Barça o de un equipo grande.
Y porque
grande,
lleva 10 años vendiéndose al Barcelona.
Bueno,
En ruedas de prensa, elogiando jugadores. No, pero que me refiero que no es casual, que siempre ha tendido a elogiar al FC Barcelona.
Hombre, pero eso,
y ahora
eso,
en un momento, eso, determ- eso, en un momento determinado... No, pero que me refiero que en su carrera...
Habiendo
entrenadores en el banquillo del
te
FC
digo
Barcelona,
yo que sí.
Habiendo compañeros de profesión, Quique Setién siempre se ha postulado para sentarse en el Camp Nou, habiendo compañeros sentados en ese banquillo.
Bueno, pero se hace apología del próximo rival siempre. Cualquier entrenador, cuando comparece en rueda de prensa, el rival, sea de mucho talento o de poco talento futbolístico, tiene tendencia a alabar las virtudes del rival.
Siempre,
por lo tanto,
siempre.
Es normal que sea así.
¿no? Siempre. Suele ocurrir, sí.
Pero bueno, vamos a ver. De momento hay una, tiene dos citas el Betis importantes, Agustín. Contra la Real Sociedad mañana, en Copa.
Sí, porque viene de empatar en casa y
perder. Y la Real, ¿cómo viene, eh? Después de haberle ganado al Madrid.
Y el Betis viene de perder.
Con bar y sin bar, ¿eh?
Como perdió el otro día.
Que le, no, no, con, se ríe.
Hombre, claro que me río.
¿Cómo, por qué te ríes?
Claro que me río.
¿Te hace gracia?
No, no me ha hecho ninguna.
No te he hecho,
no, no me ha hecho ninguna.
No te ha hecho ninguna gracia. No. ¿Pero el qué te hizo? Que
con bar o sin bar, no.
Con bar o sin bar,
no. Ganó porque el bar funcionó fatal.
¿Pero perdió el Madrid el partido por el bar?
Sin ninguna duda.
¿Estás seguro de eso?
Sin ninguna duda.
Pues tú pregúntale a los de San Sebastián lo que opinan de eso. Que tienen un rebote que no te pueden imaginar porque le están mirando un mérito a la Real.
Pero si es una realidad.
Que se equivocó. Estamos de acuerdo, si lo hemos visto todo. Pero Rulli no lo ve. Rulli habla de la imagen, ayer lo contaba.
Rulli debería aprenderse las reglas. Debería aprenderse las reglas. Porque dice, toco balón, como rozo el balón ya no es penalti. Debería aprenderse las reglas, porque eso no sale en el reglamento.
Y poniendo por delante que a mí me parecen penalti los dos. El de Sergio Ramos y el de que le hace el portero a Vinicius. Pues bueno, le pasó al Madrid, amigo, pues bienvenidos al club. Ya,
claro,
pues,
bienvenidos ya al club. Está, sí.
Como le ha pasado al Levante, al Betis,
escucha,
y le
si el Real, el Real Madrid,
ha pasado al Madrid, no le ha pasado nada antes.
Para refrescar la memoria... Dice, le pasó al Madrid, bienvenido al club. Si el Madrid, claro, desde Tenerife, llega en el club el primero de la lista.
No, no, empieces por Tenerife, porque entonces si echamos la vista atrás. Yo creo que ni el Barcelona ni el Madrid
no estoy de acuerdo.
Pueden empezar a quejarse mucho de los hábitos a lo largo de la historia.
Yo creo que históricamente
no tienen muchas razones para
quejarse. Y uno al Atleti también en los últimos años.
Yo, si quieres, hacemos un balance de los últimos años.
Pero hacer el balance, ¿desde dónde lo haces?
No interesa hacer el balance.
No, sí interesa, creo que interesa, pero ¿desde dónde lo haces?
Yo creo que a nivel arbitral,
¿dónde pone la tabla rasa?
Yo, a nivel arbitral, desde la Liga de Tenerife.
Yo veo que a Madrid y al Barcelona le han beneficiado toda la vida, José Luis.
Toda la vida, desde que soy pequeñito.
Pues si hay una duda a la hora del Barça o del Madrid, tiran para el Barça o para el Madrid.
Hemos vivido épocas diferentes entonces.
Oye, pues yo soy más mayor que tú.
José Luis, tú eres...
Hemos vivido épocas diferentes.
José Luis, tú eres... claramente del Real Madrid. Yo soy claramente del Fútbol Club Barcelona. Pero tendrías que venir justo... conmigo de la mano aceptar lo que dice Vicente Ortega,
jamás,
porque es así, porque es así. No, te digo en serio, o sea, hablamos, perdona, empiezo José Luis, empiezo hablándote de mi equipo, el Barça, el Real Madrid, el Manchester United, el Milan, la Juve. Estos jamás se pueden quejar de los árbitros.
De la Juve no hablas, que fue sancionada precisamente por ayudas arbitrales. Y otros equipos europeos también.
Yo hablo de los grandes equipos del continente que siempre el árbitro, en el momento que hay algo de duda, siempre hacia el grande, que es el que te puede realmente perjudicar.
Por ejemplo, en la Supercopa de España. Cuando
no, pero no saques ejemplos puntuales, José Luis.
De Burgos Bengoechea,
pero
a
eso
los
ya lo sabemos.
Internacional, a Clos Gómez. Después de los atropellos que ha tenido contra
Madrid, y podemos hablar de Guruceta y de Brito Arceo y de muchos árbitros, lo que quieras. Si escogemos situaciones, si escogemos situaciones de favor, situaciones puntuales, siempre vamos a tener razón. Pero realmente, si tú coges el global, siempre un árbitro ante la duda, siempre abrido, siempre hacia el grande.
Que peina un bigote.
Estaba descansando un poco.
Gracias, Iñaki.
Que digo que es así, hombre. Yo me parto.
Te partes.
La caja, de verdad.
Estás alucinando. Sí,
claro.
Pero con José Luis o con nosotros.
No, con esta semana de VAR.
Yo estoy más cansado del VAR, digo, qué pesadez.
No, pero es que además
pollo... porque le ha pasado al Madrid, o si le hubiera pasado al Barcelona, le hubiera pasado al Barcelona. No, y estaríamos con la misma retaíla. Pero
si esto le pasa...
pero le ha pasado al Huesca y le han tangado al Huesca todo el año.
Y
al Getafe le ha pasado,
¿Sabes la única que se ha hablado un poquito más fuera del Barça y del Madrid? Lo de Mata de Bilbao. Es lo único que se ha hablado un poquito más, porque yo anoche en el Chiringuito insistía, joder, que no hemos montado ningún pollo con el penalti, que para mí lo es, de Sergio Ramos a Samu.
Sí, por ejemplo.
Para mí lo es. Para la gente en general no, y el VAR no entró y no se ha montado ningún pollo.
¿Sabes que en Villarreal tampoco entró con la entrada de Víctor Ruiz a Benzema?
Tampoco.
Que era una entrada de roja.
Tampoco. Con el codazo de Sergio Ramos, tampoco entró.
El amarillo.
No, el VAR no entró en ese codazo. Que desde el punto de vista del colegiado fue simplemente amarilla. Entonces, que andemos con estas películas, de verdad. No tiene que sentido. Queramos quitar el VAR porque ha perjudicado
al Madrid.
Hombre, por favor.
Yo no quiero quitar el VAR.
Por
quiero
favor.
Que, yo quiero que el VAR sea justo.
Pero,
pues, yo si quiero que el VAR sea justo.
Si lo está siendo.
Yo creo que.
Fíjate si es justo que le concedió tres puntos al Real Madrid frente al Español. Fíjate si es justo.
El fin de semana.
Podría estar con tres
y
puntos.
Y eso que las líneas estaban torcidas, imagínate.
Pues fíjate, si llegan a estar derecha.
Yo quiero que el VAR sea justo. Que el otro día, por ejemplo, en el campo del Getafe, que me expliquen todavía por qué el 1-0
empujón,
no sube al marcador.
Por empujón.
Se supone que el empujón. Que
no, se
que
supone yo, no. Que, le empujó.
No, que porque el árbitro ni siquiera.
Es suficiente el empujón para mí, no, para ti tampoco.
Ni siquiera se acerque a la pantalla a revisar cuando.
José Luis, no puede entrar el VAR ahí, José Luis. No puede entrar. A ver, un momento, por favor. Recordemos cuáles son las bases del VAR.
Explícaselo, por favor.
Recordemos cuáles son las bases del VAR. Una de las bases importantes es que el árbitro dirige el encuentro. Arbitra el encuentro como si el VAR no existiera. Eso
es
de entrada.
Error.
Entonces, el
no
árbitro,
José,
el árbitro no puede solicitar nada al VAR. Es el VAR el que dice irregularidad, jugada revisable. Es decir, el árbitro no le puede decir al VAR, oye, ¿cómo ha ido esto? No, no. El árbitro arbitra y el VAR, si entiende que en algo se ha equivocado, si hay alguna irregularidad, se lo hace saber.
Y
a partir de ahí, el árbitro es quien decide si revisa o no revisa la jugada.
Y el ejemplo que le
revisa.
Y el ejemplo,
perdona, cuando habláis de esta jugada del otro día, Getafe-Barça, en el área del Barça, es algo interpretable. En ese momento, el árbitro ve que hay suficiente empujón al inglés como para pitar falta. Ya está. El VAR no puede entrar en las interpretaciones.
No, es que el inventor... Déjame acabar un momento, José Luis. El inventor del VAR, para definir el trabajo del VAR, era que buscaban rocas y no piedras. Es decir, que no iban buscando piedrecitas. Ahora aquí... En el Comité Técnico de Árbitros se habla de hormigas y de elefantes. Y entonces los árbitros, los del VAR, los que están arriba...
Pues el de Vinicius, o sea, era un mamut. El de Vinicius era un mamut.
Sí, es un error, efectivamente, es un error. Pero el árbitro
y el de Mata
que estaba...
en Getafe es otro mamut.
Pero el árbitro, no, para mí el de Mata no es ningún mamut. Es un empujón clarísimo.
A mí me parece falta también.
A mí me parece un empujón clarísimo ese al Barça. Lo que pasa es que tú, en cuanto ves una camiseta rosa o azulgrana, no lo ves.
No, si te estoy poniendo el caso del Getafe, lo que yo digo es que el VAR, que entra en agresiones hemos visto ya al menos dos agresiones donde no entra.
Que no entra.
Donde no entra.
Que no entra.
Sí, entra.
No.
Pero mira una
vamos
cosa,
si no
José Luis,
el año pasado a Mbappé, el VAR le expulsa por una agresión. ¿Cómo que el VAR no entra en las agresiones?
Félix.
Lo que yo creo que para
sí.
mí el principal
no
problema que están teniendo los árbitros en España,
sí.
los árbitros en España tienen un problema, que es que no quieren dejar mal a sus compañeros. No se atreven a dictaminar contra sus compañeros. Y yo creo que es un error.
No,
hay rectificaciones. Y está habiendo un montón de...
Han habido rectificaciones. José Luis,
la mitad de la
mitad
en el Mundial.
No salimos del coliseo Alfonso Pérez Muñoz y te hablo de otra jugada, por ejemplo, que es interpretable, ¿no? Hay un momento que el Getafe marca el 1-2. Después de una jugada que pudo suponer el 0-3 para el Barça, porque el Barça está prácticamente todo arriba, porque Umtiti lleva el balón, porque Umtiti recibe una falta que interpreta en ese momento que no es suficiente el árbitro para pitar falta.
Sí.
Entonces coge el balón el Getafe y a la contra marca el 1-2.
Marca el 1-2, efectivamente.
Por lo tanto, para mí bien, yo soy culé, para mí bien, ya está. ¿Por qué? Porque es la interpretación del árbitro que entiende que en ese momento...
¿Me vas a comparar eso de verdad con lo de Vinicius o lo que pasó en Samara?
No, lo de Vinicius no es interpretable.
Agresión.
No, te hablo de lo de la jugada de Mata y Lenglet, ¿no?
Sí.
Que empuja, Lenglet va al suelo, interpreta al árbitro en este caso que es suficiente
falta,
como para pitar falta.
Ya está.
Sí. Entonces, en la jugada de Umtiti interpreta que no es... Perdona, de Umtiti, de Ousmane Dembélé, interpreta en ese momento que no es suficientemente falta como para pitarla, o no hay roce o no hay contacto como fuera para pitarla. Por lo tanto, no la pita, sigue la jugada y en vez de producirse un gol en una portería, por ejemplo, se produce en la otra. Ya está. Eso es interpretable,
mira,
correcto.
Félix,
lo
aquí,
de Vinicius no es interpretable. Lo de Vinicius es penalti, ya está.
Aquí hubo una... En el Sevilla Atlético de Madrid hubo una acción muy parecida.
Sí, es verdad.
En inglés, que es de Godín sobre Andrés Silva.
Penalti.
Y bueno, pues el árbitro interpretó que el contacto no era...
Y el de arriba, o el que está en las rozas, que tenemos la manía de decir del de arriba, el que está en las rozas no lo ve suficientemente para claro para decirle para decirle al árbitro, oye, sí, para el partido que hay un penalti.
Claro.
Es verdad que el árbitro que está en las Rozas en la jugada de Vinicius, desde mi punto de vista y desde el tuyo, es verdad que se equivoca al no decir, oye, que hay penalti.
Sí, se equivoca.
Pero él
pero para mí hay
que,
un error
que mete la gamba bien, no ve penalti, pero por Iñaki, eso no, no le interrumpe.
Iñaki, el error de base me lo vas a contar justo después de la publicidad.
No sé yo si voy a contenerme.
Contente, porque te voy a dar además unos consejos tan buenos que te van a servir para toda la tarde, así hazme caso. Estamos en T4, estamos en Radio Marca. Y te doy uno muy importante, ¿eh? Porque piensa en todas las cosas que tienes en tu casa. Piensa en el valor material o sentimental que tienen para ti.